Headbanging MX, rock y heavy metal.
Bienvenidos a este programa Headbanging, rock y heavy metal, con las últimas noticias, efemérides, reseñas, entrevistas y recomendaciones de canciones en este espacio que está enfocado al rock y al heavy metal. Mi nombre es Ricardo Castañeda y estoy en compañía de Jorge Gaitán, que juntos haremos este programa cada semana, en donde los acompañaremos en un recorrido a través del tiempo y también del espacio de lo que es el rock y el heavy metal, hablando de los clásicos que han marcado historias, de las bandas emergentes y sobre todo las que están moldeando el futuro del género. Tendremos entrevistas exclusivas, curiosidades, también hablaremos de anécdotas en donde los mantendremos al día a día con lo más relevante de la escena del metal. Eso no va a ser todo. Headbanging lo que hará semanalmente explorará dentro de estas efemérides que queremos que compartan con nosotros, y lo que queremos compartir con ustedes son los momentos icónicos que marcaron en la historia del rock y sobre todo del heavy metal. Reviviremos conciertos, repasaremos los álbumes que transformaron el género y que representan para nosotros y sobre todo para la historia del metal, pues que han marcado historia. También presentaremos las últimas novedades del metal, en donde mostraremos las bandas emergentes que realmente consideramos que deben de ser escuchadas, y ofreceremos recomendaciones a través de una playlist que podrán escuchar en nuestras plataformas digitales, que en un momento les daremos a detalle lo que representan. Así que estén pendientes de este programa que surgió hace casi dos años y que lo pueden encontrar en las plataformas @headbangingmx, ya sea en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Threads y ahora en X. Y estén con nosotros, quédense a este episodio, y así también que se comuniquen a nuestras redes sociales, a la mía, que es @richcasa, y la de Jorge. ¿Cómo estás, George?
Mi estimado Rich, amigos ahora ya de Headbanging, bienvenidos a este espacio, como ya mencionaba Ricardo, donde van a poder descubrir cosas sobre todo muy puntuales en temas de rock y del metal. Y aparte también algo que necesitamos recalcar es que vamos a estar cubriendo de manera regular todos los eventos que se presenten tanto en México como a lo mejor en diversas ciudades de la República Mexicana, y por qué no decirlo, también en algunas partes de Estados Unidos, de Europa. Vamos a encargarnos de llevarles la mejor información y sobre todo esos videítos que pueden ustedes encontrar en las redes, pero obviamente llevados a través de la lente de Headbanging, para que pues se sientan también en ese momento de ese concierto de determinado artista, que bueno, pues por artistas para este 2023 no paramos, van a ser muchísimos. De entrada hay que señalar que vienen conciertos muy importantes para esta segunda mitad del 2023, y precisamente ahí vamos a estar presentes. Y ya, como también lo mencionaba Ricardo, mi red en donde me van a poder contactar para pues discutir todo este tipo de cuestiones es precisamente X, a través del @jorge_gaitance.
Tendremos entrevistas con muchos de los personajes de la escena, de ciertos eventos así, y también tendremos promociones para que se queden al final del programa. Headbanging se integra a esta manada junto con Bull Terrier, así que nos estaremos escuchando y estaremos en este espacio cada semana, y así arrancamos esta emisión. Hoy. De lo que vamos a estar hablando en las efemérides son los eventos que ocurrieron en el transcurso de esta semana. Hay muchísimos, y en nuestras redes sociales @headbangingmx van a poder ver los más destacados. Así que nos arrancamos, George.
Muchísimos cumpleaños, y dos de ellos tienen que ver con Arch Enemy, porque precisamente Michael Amott, quien es guitarrista y pues prácticamente uno de los grandes elementos de Arch Enemy, precisamente cumpleaños en esta semana. Y qué decir de Alissa Whiteglose, quien es la actual vocalista de Arch Enemy, que pues cumple nada más ni nada menos que 38 añitos, Rich.
También de lo que estaremos hablando es de las efemérides de los conciertos que se han realizado, sobre todo en nuestro país, y a lo mejor en alguna que otra visita que hayamos tenido en algún concierto, ya sea fuera de México. Y vamos a hablar de uno de los conciertos que se llevó a cabo en nuestro país, y pues para ser exacto, que tuvo su residencia en México con, ahí te va, George, con 8 fechas en el Palacio de los Deportes. 160 mil personas fueron testigos de estos conciertos y que se interpretaron, ahí te va, 144 canciones de esos shows. 16 de horas de concierto en 2 semanas. Se llamó el concierto, esa gira, el Arsenal Completo. Metallica con 8 fechas aquí en nuestro país, y este concierto, pues como lo mencionábamos hace un momento, o sea, sí fueron fechas que, wow, fueron sold out. Esto vamos a estar hablando cada semana en este programa a través de Bull Terrier, para que revisen y compartan, sobre todo compartan con nosotros si asistieron, si tuvieron alguna experiencia, o que también nos comenten, y nosotros les vamos a dar pues a gran detalle de lo que pasamos o vivimos en esos conciertos. Pues uno de ellos fue el Arsenal Completo de Metallica, que se llevó a cabo en un 2012, ya tiene sus años, sí, ya tiene bastantes años, 8 fechas, y lo pueden revisar en nuestras redes sociales para que vean que estuvimos ahí, y compartir sobre todo con ustedes estos eventos, pues marcaron historia prácticamente, ¿no, George?
Sí, que si estuvieron también ustedes, que nos lo hagan saber a través de pues las cuentas oficiales, como ya decía Rich, de Headbanging. Estamos prácticamente en todas las redes sociales. Estaría bueno que también nos compartieran si tomaron algún video, alguna foto precisamente de estas 8 fechas que dio Metallica, que prácticamente pues ya deberían de tener pues departamento en México, ¿no, Rich? Ya es de los grandes grupos que siempre que salen de gira es inevitable que no contemplen México, por supuesto.
Sí, en un 2012 se empezó esta gira formando pues un día como hoy, primero de agosto. También se siguieron el 2, el 6, el 7 y el 9. Bueno. ¿No? Y también de lo que estaremos hablando, si hemos tenido la oportunidad de asistir a conciertos internacionales, lo vamos a hacer como en algunos conciertos que se llevaron a cabo, por ejemplo, el Lollapalooza, que siempre se lleva a cabo los finales de julio, pero sobre todo el principio de agosto. Así que revisen nuestras redes sociales, porque tendremos ahí unas curiosidades sobre este festival que se lleva a cabo en Chicago, de estas memorias que tenemos en Headbanging. Y sobre todo el día de hoy, George, también para que lo comenten y lo platiquen en las redes sociales, tanto de Headbanging como las de Bull Terrier FM, es el mismísimo Joe Elliott quien cumple años el día de hoy. Así es, el mismísimo Joe Elliott de Def Leppard.
Sí, uno de los vocalistas que también marcaron una época muy, muy fuerte en, pues yo diría que ya en los 80s como tal, y que bueno, de alguna u otra forma, pues han seguido trabajando fuerte. Y también hay que recordar, Rich, pues acaban de venir también a Ciudad de México.
Que tendrá prácticamente unos 4 meses, vinieron junto con Motley Crue.
Febrero, ¿no?
Una gran gira. Sí, febrero. Sí, a finales de febrero de 2023 tuvimos a esta dupla de bandas en nuestro país. A mí, la verdad, me gustó bastante la presentación de Def Leppard. Sonaban impecables, un show bastante emotivo con los clásicos que son de la banda. Y pues, ¿qué canción de Joe Elliott les gusta, cuál es su... Porque también, si recordamos shows o videos, ¿no? De la banda, Joe Elliott en sus 80s brincaba, saltaba, lo hacía muy bien en escenario, lo sigue haciendo bastante, bastante bien. Así que compartan con nosotros, los que nos estén escuchando a través de Headbanging MX y Bull Terrier FM. Así que les dejamos esta efeméride de Joe Elliott, vocalista y frontman de Def Leppard, aquí en Headbanging y en Bull Terrier. Y entramos a las noticias de la semana, las noticias más importantes de la escena. Tuvimos dos que fueron realmente bastante, bastante desagradables en el mundo de la música, y una de ellas fue la noticia que dio vuelta prácticamente a todo el mundo, y fue el fallecimiento de Sinéad O'Connor. Muchos de los músicos se dieron a postear en las redes sociales de todo lo que significó Sinéad O'Connor en el mundo de la música. Murió a los 56 años.
Sí, creo que hay que hacerle una justa mención, vamos a ponerlo así, Rich, a esta artista irlandesa, porque empezó muy fuerte pues en la finales de los 80, principios de los 90. Obviamente su gran éxito, Nothing Compares to You, que bueno, pues fue donado, no vamos a decir que fue donado, simple y sencillamente es un cover de Prince, que uh-huh. Bueno, pues creo que le resultó mucho mejor a Sinéad que al mismo Prince, ¿no? Digo, la calidad vocal que tenía la mujer era espectacular. La interpretación que tuvo de esa canción creo que marcó una parte de su carrera muy, muy importante. Hay que recordar que también trabajó con artistas como Peter Gabriel, también estuvo trabajando con David Gilmour. Entonces empezó a hacer cosas, a seguir trabajando. A final de cuentas, creo que el punto de inflexión para ella que no le afectó, bueno, más bien que no le benefició en, pues digamos, mucho, fue el hecho de romper una fotografía del Papa en plena transmisión y pues haciendo referencia que hay que acabar con el enemigo, ¿no? Y muchas personas mencionaban que era un tema de que ella quería denunciar temas de abusos contra los niños, parte de homofobia también. Entonces, esto obviamente en una época, pues ya se imaginarán, en la primera parte, o por lo menos en los 90, era pues todavía ese fervor religioso era muy fuerte en todo el mundo. Entonces, creo que este hecho pues le afectó de una manera brutal. Aparte, pues ya la muerte de su hijo también fue otra de las cosas que le afectaron mucho y que, bueno, pues desencadenó en su muerte, y que después de ella, artistas como Morrissey, quien pues es reconocido artista inglés por haber estado participando con los Smiths, pues denunció o hizo, o menciona en redes más bien, el tema de no ser hipócrita contra muchas personas que en su momento pues la alejaron de la industria, que no la apoyaron, y que en cuanto se supo la noticia de su muerte, en ese momento pues empezaron a apoyar, dar el pésame. Entonces fue algo que también pues llamó muchísimo en todas las redes sociales, tanto la muerte de Sinéad O'Connor como pues las reacciones de muchos artistas como justamente lo es Morrissey.
Y también de otro artista que hizo ruido fue el fallecimiento de Randy Meisner. Se preguntarán quién es. Él fue miembro fundador de una de las bandas icónicas de rock en la historia. Fue de los Eagles. Él fue miembro fundador que realmente también, o sea, como miembro fundador entre el año 71 y el año 76, pues fue partícipe y también creador de canciones como Hotel California y muchas otras más. Así que tuvimos dos en el transcurso de la semana. Que descansen en paz y que los recordaremos con su música a través en Headbanging.
También hay información importante, Rich, amigos de Headbanging, de la actualización, digamos, del cartel de este festival que se llama Hell and Heaven 2023, que se va a realizar en el Foro Pegaso allá en Toluca, y que bueno, pues poco a poco han estado dando información de cada una de las bandas que se van a presentar. Toda esta desglose de bandas ha sido, la realidad es que a cuentagotas, no han soltado como que prenda total de lo que se va a estar haciendo, sobre todo en grupos grandes, sino que ha sido poco a poco, una banda un día, otra banda otro, y así. Entonces, hasta ahorita estamos hablando que por lo menos alrededor de 15, 20 bandas ya están confirmadas, de entre las cuales pues destaca Helloween, por supuesto, Incantation, está Ministry, está Sodom, está Rata Blanca, está Bride, está G-Word. Para todos aquellos amantes de el Electro Dark, de la Agrotech y este tipo de cuestiones, Hocico, esta banda mexicana que cumple pues 30 años, va a estar tocando en un espacio especial dedicado a toda la cultura, pues a toda la cultura goth, a toda la cultura dark, en este mismo espacio del Hell and Heaven. Ellos van a estar tocando ahí. Va a estar presentándose también 1914, otra banda de black metal importante, y justo el día de hoy dieron a conocer que pues el tema, o más bien para todos aquellos amantes del hardcore punk, de Casualties, va a estar presentándose también en este festival. Así que, estimado Rich, amigos, poco a poco vamos a ir dando mayor información con respecto a todas estas bandas que pues se van a estar presentando en este importante festival allá en Toluca.
Muchos de los medios ya han estado posteando este cartel de cómo va, y sí, ya son bastantes bandas, así que los dejamos ahí para que revisen las redes sociales de Headbanging y estén al pendiente de todo lo cómo se va armando este cartel del Hell and Heaven. Ya cada vez falta menos para este festival, que tendrá muchas sorpresas. Y hablando de festivales, también el Candelabrum Metal Fest, que se va a llevar a cabo en septiembre, el 2 y el 3 de septiembre, también sacó un anuncio bastante interesante y anuncia que la Embajada de Suecia va a presentar un nuevo... Pues que es prácticamente es un documental que se hizo en el 2022, que se llama Hard Rock Pa Export, que se estrenó en Sveriges Television, 4 horas de la historia y el desarrollo del hard rock sueco, ¿no? Es una serie que va a contar con entrevistas de talla mundial, como lo es Europe, Candlemass, Entomb, At the Gates, Refused, Amon Amarth, Sabaton, White Time y muchísimos más. Así que va a estar interesante todo lo que tendrá este documental, y que también habrá cosas ahí con la Embajada de Suecia, ¿no, George?
Y eso se va a poner bastante interesante, tomando en cuenta que, bueno, pues la cultura sueca ha sido fundamental para todo el desarrollo de géneros como death metal, como black metal, y que bueno, pues nos llama muchísimo la atención el hecho de que cada vez que viene una banda sueca, el apoyo de la Embajada Sueca en México es brutal, ¿eh? Nosotros hemos posteado en las redes de Headbanging, etiquetamos a la embajada y la embajada se da el tiempo de contestar y de apoyar a sus artistas suecos, independientemente del género que sea, ¿eh?
Y para terminar este bloque de noticias, también tenemos ahí, se movió en redes sociales una noticia de Fernanda Lira.
Sí, una noticia de Fernanda Lira de Cripta que también llamó muchísimo la atención, sobre todo porque, bueno, pues estaba solicitando pues dinero, una ayuda económica a los fans para poder independizarse. Imagínate cómo está el tema de la economía en Brasil, los ingresos que puede tener una banda como Cripta, que bueno, pues hizo un posteo donde estaba solicitando la ayuda pues económica para los fans, de alguna otra forma ya empezarse a separar de donde estaba viviendo, y que bueno, pues está mencionando que los precios en Brasil son bastante elevados. Desafortunadamente, pues muchos no se enteraron porque después, o algunos minutos después, pues borró la publicación, y la cantidad de memes Rich en tono de burla no se hicieron esperar, ¿eh?
Sí, para muchos creo que esto representó una descarada petición, sobre todo que sea para los fans, ¿no? Que sobre todo, ok, sabemos que las condiciones económicas no están fáciles en muchas partes del mundo, pero si es para irse a vivir sola, pues la verdad, híjole, pues prácticamente a grosso modo es lo que tenemos en el transcurso de la semana de noticias para todos los que nos estén escuchando a través de Headbanging y de Bull Terrier FM. Así que los dejamos con esta canción y en un momento más continuamos.
Headbanging MX, rock y heavy metal.
Y seguimos en Headbanging MX, y también una de las secciones que vamos a tener y que les vamos a llevar, pero a detalle, es las reseñas de los eventos. Se presentó Yngwie Malmsteen en la Ciudad de México. Hizo una masterclass previo a su concierto. Uno de nuestros colaboradores, al cual le damos la bienvenida, tuvo la oportunidad de asistir, sobre todo para tomar fotografías, que es su especialidad. Zeus López, colaborador de Headbanging, es un fotógrafo el cual tiene una trayectoria amplia de conciertos, de eventos, sobre todo de festivales. Y Zeus, me da muchísimo gusto que estés en este episodio y programa que sale a través de Bull Terrier FM. ¿Cómo estás?
Ya, muchas gracias por la invitación. Estoy todo bien.
A ver, platícanos un poco de tu trabajo para quienes nos estén escuchando. ¿Quién es Zeus López?
Bueno, soy fotógrafo aquí de la Ciudad de México. Llevo alrededor de 7 años tomando fotos. He pasado como distintos medios, desde Conciertos México, Señal BL, algunas veces en Cultura Colectiva, con Headbanging ahora. Y además de eso, trabajo con distintas bandas. Mi banda fija ahorita es Caifanes, con quien estoy de gira. Y también afortunadamente puedo formar parte como de la plantilla de fotógrafos de distintos festivales aquí en México, que como son Vive Latino, Coordenada, Pulso, Bajío, y este año me uno a la plantilla del Candelabrum para ser como fotógrafo del festival. Entonces, pues bueno, ya hay como un gran camino ahí.
Ay, nomás, para que se den una idea de la trayectoria y de todo el trabajo que ha hecho Zeus a lo largo de todos estos años, que lo pueden ver, como ya lo mencionó, en diferentes medios, que puedan revisar las redes sociales, y la verdad son unas fotografías de calidad. El trabajo que has hecho, wow, o sea, creo que te ha llevado hasta donde estás. O sea, por ejemplo, ya estar en el equipo de Caifanes, que es una banda muy importante en la escena del rock en México. Asististe al show de Yngwie Malmsteen. Cuéntanos un poco de lo que ocurrió en el show.
Pues fíjate que fue como algo curioso ese show. Yo nunca había visto a Yngwie en vivo, y aparte he leído muy malos comentarios de sus actitudes y de cómo es en el escenario. Pero en esta ocasión me tocó ver como completo el show y fue como una cosa increíble, ¿no? O sea, yo iba como con la expectativa de que fuera como dicen, y todo lo contrario, ¿no? Fue alguien que estuvo muy entregado al público, o sea, en ningún momento como pasó nada malo. Incluso a nosotros, los fotógrafos que estuvimos ahí, de alguna manera se acercaba a nosotros a... como, o sea, nos ponía la guitarra enfrente, ¿no? ¿Sabes? Nos posaba y eso cuando tú vas a la hora de... cuando estás ahí tomando fotos y la banda se presta mucho para darte show, te hace la chamba mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. O sea, hay bandas que son como súper estáticas, que es como de que pues, no te entregan mucho, ¿no? Y así como puedes decir, pues no me costó trabajo tomar fotos, uno puede decir, me costó mucho trabajo porque sentí que no hicieron nada, ¿no? Entonces... es como algo complejo poder tomar fotos en un concierto, digo, desde como el proceso y ya estar ahí. Y aparte, no nada más eres tú, ¿no? Tienes a varios compañeros al lado tuyo y tienes también como que sacar este diferenciador con los que estás ahí.
Para los que nos estén escuchando, les explicamos un poco la dinámica que es para la cobertura de los shows. A los fotógrafos, a los medios, se les cita... minutos antes del concierto en una zona específica en donde se lleva la prensa al frente del escenario para que justo antes de que empiece el show tienen derecho a 3 canciones o los primeros 15 minutos que se le llama la zona de pit, ¿no? Que es una zona especial que tendrá como unos 2-3 metros hacia el escenario y quizá a lo largo de todo el escenario, que pueden ser unos 10 metros. No siempre van muchos medios, pero o se seleccionan algunos y pues la verdad muchas veces no es tan sencillo tirar fotografías porque se requiere pues o altura, muchos llevan su banco y también, sobre todo, muchos de los artistas no se prestan, como bien lo mencionó Zeus, para tomar fotografías. ¿Cómo estuvo en cuanto a la duración del show con el público? ¿Cómo fue la reacción? Digo, sabemos que el Blackberry también es un venue que últimamente han hecho bastantes conciertos ahí, pero ¿cómo sentiste al público?
Al principio fue complicado porque hubo una banda invitada, entonces tenía entendido que después como de la masterclass, o sea, lo sacaron literalmente como a formarse ya ahí, ¿no? Así como de, pues ya quédense si se quieren quedar, ¿no? Entonces el tiempo era bastante amplio y el show decía que empezaba a las 9 de la noche, ¿no? Pero empezaba a las 9 como la banda invitada. Digo, ahorita no me acuerdo el nombre de la banda, pero eso como que también al principio a los fans los puso como que un poco punks. Uh-huh. Así como decir, no, pues ya queremos ver a Yngwie, ¿no? Que salió como hasta pasada de las 10 de la noche. Pero el show fue largo, o sea, aquí estoy viendo el setlist, fueron 23 canciones, ¿no? Y digo, o sea, yo que soy muy fan, pero no me sé como toda su discografía, así, o sea, tocaron bastantes uh-huh. canciones del Seven Sin, que son como, o sea, es un disco que me gusta muchísimo, ¿no? O sea, escuchar como Black Star, Brothers, Seven Sin, o sea, ¿sabes? Era algo chido, ¿no? Digo, para mí fue algo chido, ¿no? O sea, pero también aquí entra como un tema bien chistoso porque en Seven Sin él no cantaba. Uh-huh. Y entonces el micrófono del bajista, que era el que cantaba, no se escuchaba, ¿no? Eso era como súper bajito, ¿no? Y todo así, pues, para la guitarra y para lo que decía él, ¿no? Entonces fue así como que dije, bueno, pues ya, ni pedo, ¿no? Pero vuelvo a esto mismo, ¿no? O sea, pero en sí el show estuvo muy bien y digo, escuchar como 23 canciones, escuchar como Smoke on the Water, ¿no? O sea, un cover que se aventó ahí, estuvo bueno.
¿Calificación, Zeus?
Pues yo creo que un 7.5 de 10.
Ok, sí está algo bajo, pero sí te quedas con un buen recuerdo.
Sí, ahora sí, por decir de que ya lo vi, ya le tomé fotos, ya, o sea, como ya lo tengo en la lista, tachado ya.
Ya, bucket list.
Sí.
Oye, también, por cierto, uno de los que cumplió años el día de ayer, que también tuviste oportunidad de sacarle fotos, pues en dos ocasiones, una en el Foro Sol y otra en nuevo venue, el HDX Circus Bar, el Foro Sol con Motley Crue, ¿no?
John Five,
Sí. Cumplió años el día de ayer. A ver, cuéntanos un poco de esa experiencia. Tuviste oportunidad de tomarle fotos dos ocasiones en diferentes venues, que también, pues lo que hablábamos al principio es de no es tan fácil, ¿no? Los lugares luego no se prestan, uno es muy pequeño, ¿no? Con un público ahí, no tienes mucho rango y ya después tienes un Foro Sol, que es prácticamente un estadio. ¿Cómo fue la experiencia? Sobre todo, digo, ya que fue cumpleaños de John Five, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia de tomarle fotos a él.
Fíjate que no fueron dos, fueron tres.
Ah, dale, pues, ok.
Vamos a empezar con la primera, que fue en el Circus. Uh-huh. Digo, como dices, ¿no? Muchas veces los lugares no son como los adecuados, ¿no? Como para tomar fotos. Entonces, en este lugar, pues no hay un espacio específico para nosotros. Y tienes que estar ahí como entre el público, tienes que alzar la cámara. Y esa vez fue muy doloroso para mí porque tenía un filtro para la cámara y se me cayó y ya nunca lo encontré. Aparte, o sea, tenía mucho rato usándolo, ya estaba como marcando un estilo como con esa cosa en específico, con ese filtro, y perderlo fue como, me dolió, ¿no? Y ya después lo volví a comprar y ya no me encantó usarlo, ¿no? O sea, como que estaba en un mod bien chido ahí y después lo perdí, ¿no? Se quedó ahí, pero estuvo bien chido porque me tocó verlo en el meet and greet con sus fans y firmaba todo, se tomaba fotos, una persona como súper amable. Y el show increíble, ¿no? O sea, también un súper guitarrista virtuoso. Y ya llegando a este año, pues fue muy complejo, porque como tal, para los que no saben, o sea, pues lo que decías en un momento, ¿no? O sea, muchas veces limitan el acceso a los fotógrafos y terminan eligiendo 10, hasta menos, ¿no? Y esa vez yo no iba como prensa, yo iba como fotógrafo de Ágora, que fue la banda que abrió. Pero yo no tenía la certeza si iba a poder tomarle fotos a Motley o a Def Leppard. Entonces, pues como que me iba escabullendo con la prensa, así como de que ya me sé el movimiento de cómo nos llevan ahí. Y me acerqué, entré con ellos, así como que nadie me dijera nada. Y resultó ser que, por ejemplo, esa vez con Def Leppard, la prensa no entró como hasta después, o sea, como hasta la mitad de su show. Uh-huh. Y yo me metí al principio, o sea, pensando que iba a ver a mis compañeros ahí. Y entonces pasó una canción y me encontró uno de seguridad de Def Leppard y me sacó. No. O sea, entonces nada más tuve una canción para tomarle fotos a Def Leppard. Y con Motley Crue esa vez nada más fueron dos canciones. Entonces a los 2-3 días tocaban en Monterrey también con Ágora. Uh-huh. Y pues me aventé así, dije, pues ya, o sea, si no voy a pagar boleto y está la acreditación, pues mejor me voy a ver a una de mis bandas favoritas, ¿no? Que es Motley Crue. Entonces llegando, lo mismo, ¿no? Pero ahora los papeles se invirtieron y tocó primero Motley Crue. Uh-huh. Y llegué y tampoco estaba la prensa. Y el mismo sujeto que me sacó en Ciudad de México me sacó así de 40 segundos de haber empezado el show de Motley. Entonces, o sea, tuve menos de una canción para tomar esas fotos, que la verdad no me encantaron, pero tampoco están como mal, ¿no? Y con Def Leppard, o sea, sí me puedo aventar las tres canciones, ¿no? O sea, son cosas como... Son momentos muy específicos de mucho estrés también, o sea, porque a mí se me hace muy importante de que si ya estás ahí con tu cámara y tienes de alguna manera la posibilidad de poder sacar tu chamba, tienes que aprovecharla y tienes que hacerla lo mejor posible, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, es ir midiendo, ir como analizando el terreno, cómo está como su gente de seguridad de las bandas y así, ¿no? Pero, o sea, me sacaron, pero en todo momento fueron muy amables y tampoco me pidieron como que borrara las fotos, ¿no? Que también ese era mi miedo.
Hay fotógrafos, compañeros, que son muy, pues digamos, muy temerarios, muy aventados. Y si hay seguridad por partes de las bandas, sobre todo, que sí les piden que bajen las fotos, que no las publiquen. Así que para los que nos estén escuchando, la verdad, sí es una chamba de que es de respetarse, ¿no? Y la verdad, en serio, Zeus, yo veo tu trabajo y sí digo, no es tan sencillo. O sea, se requiere de un equipo especial, del cual pues ahora sí que tú te has dado cuenta que se requiere para ciertos eventos. Nos hemos ahora sí que nos conocemos de muchísimas batallas y, por ejemplo, yo te recuerdo en un concierto de Muse, por ejemplo, ahí no hubo la oportunidad de estar en pit, ¿no? Y estabas en house, que house es donde están las consolas o las luces, y pues la verdad es una distancia bastante, bastante larga, y ahí estabas con tu mega zoom, ¿no? Entonces, sí, chequen el trabajo de Zeus, porque la verdad sí vale la pena, sobre todo es compartir esas fotografías, pero sobre todo compartir esas historias. ¿Qué sigue después, Zeus? ¿Qué evento tienes en puerta?
Hay un show el 12, que seguramente ahí vamos a coincidir nosotros también, que es el de Black Veil Riders. O sea, yo creo que ese es el show próximo que tengo. Y de ahí tengo las fechas de Odiseo en el Teatro Metropolitan. Me va a tocar trabajar con ellos. Y de ahí hasta Candelabro.
No, pues estén al pendiente de las redes sociales de Zeus, que es colaborador de Headbanging, para que lo sigan en sus redes sociales, que son
en Instagram es como zeus.lopez_bajo y en Facebook es como Zeus Photography.
Así es, para que sigan a Zeus, colaborador de Headbanging MX, y que también que le manden sus felicitaciones, ya que el día de hoy es cumpleaños del joven.
Tuyo igual.
Así es. Así que
está, felicidades.
Igualmente, hermano de cumpleaños. Así que sigan a Zeus a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias por haber participado en este programa que se une en el día de hoy a Bull Terrier FM. Y pues, Zeus, seguimos al pendiente de tu trabajo.
Pues aquí andamos. Gracias por la invitación. Y qué chido poder compartir algo de lo que nos gusta, que a fin de cuentas es la música y el metal.
Eso, y sobre todo que tenemos muchísimas historias que contar.
Y las que vendrán y todo lo demás.
Pues vamos con esta canción y regresamos en un momento.
Headbanging MX, rock y heavy metal.
Y seguimos en Headbanging junto con Bull Terrier en este programa, y dentro de las reseñas también, aparte de lo que acabamos de escuchar de este show que hubo hace un par de semanas, el fin de semana pasado hubo otro evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México, en este, llamémosle, nuevo foro que se llama La Piedad Live Music, aquí en la Ciudad de México, el cual tuvo la presentación de tres bandas nacionales, porque también una de las cosas es hablar sobre el talento nacional emergente, y tres bandas se presentaron el pasado 27 de julio aquí en este venue: After Silence, Demons, My Friends y Lack of Remorse. Así que en esta ocasión nos acompaña gran amigo de este programa, de este medio, Tony Tejeda. ¿Cómo te encuentras, Tony?
Hola, muy bien, muchas gracias, Rich. Pues gracias por este espacio y gracias también siempre por la oportunidad de estar cubriendo este tipo de eventos en la escena nacional.
No, pues gracias a ti. He de cacarear que Tony ha cubierto varios eventos de Headbanging. Uno de ellos fue, ¿qué fue, Ginger, en el foro Velódromo?
Sí, así fue. Y que fue un gran concierto, de hecho, lleno también de amigos y con una energía brutal.
Pues Tony, también colaborador de Headbanging, estará en estos micrófonos para platicarnos de varios de los eventos en los que estaremos y estará Headbanging cubriendo. Platícanos un poco de lo que fue este show. Sabemos que el Foro La Piedad, para los que nos estén escuchando, no es un foro muy grande, al que le caben aproximadamente unas 300 personas. Se presentan estos tres grupos. A ver, ¿de qué va After Silence para los que no conozcan de este proyecto?
Mira, After Silence me suena, para aterrizarlo y no meternos en muchos temas tan técnicos, me parece una buena combinación de groove metal, o sea, como una nueva corriente de new metal con voces guturales y con algunas voces limpias también. De hecho, la alineación cuenta ahorita con un ex integrante de Lack of Remorse, Hugo, el bajista. Y pues quiero pensar que de ahí viene mucho de esta escuela de hardcore, ¿no?
Ok. Después tuvimos a esta banda que se llama Demons My Friends.
Sí, fíjate que es muy interesante este proyecto porque dentro de el mismo ímpetu de continuar haciendo música y sobre todo explorando distintos subgéneros del metal, pues se le ocurrió a Lou Salinas y también a Tarrito de Cubo iniciar este proyecto con un gran amigo de ellos que tiene pues base en Los Ángeles, California y en Ciudad de México, aunque creo que recientemente ha tenido también residencia esta banda en Querétaro. De hecho, no hace mucho tocaron allá y pues tienen una base muy sólida explorando sonidos hacia el doom con coros también entre guturales y también voz limpia. Muy interesante, muy amarrados y con mucha energía. Definitivamente fue la sorpresa del evento y pues me pareció un muy buen foro con el público que había para poder enseñar su último sencillo y pues al final presentarse como banda reciente, ¿no?
Ahora, Lack of Remorse, ya una banda con una trayectoria ya bastante sólida. ¿Cómo estuvo el show?
Bueno, definitivamente son, como se manifiestan ellos mismos, los Misfits. En las voces, pues Andrei definitivamente siempre deja muchos discursos en donde ellos disfrutan de tocar sin importar el foro, audiencia y lugar. Entonces fue una energía también bastante alta. Pusieron a moverse a toda la audiencia, a generar mosh pit e incluso en algún momento de su presentación aventaron un poco de agua a todos ya que estaban medio sudaditos por el mosh pit. Es una personalidad muy particular de Andrei y pues también de los integrantes de Lack of Remorse. Que como sabes, también ahí tenemos un baterista que forma parte de otra agrupación que es de metal progresivo y pues que también ha tenido reciente crecimiento. Pero definitivamente Lack of Remorse siempre va a capturarte por ese sonido hardcore groove con estos tintes también del new metal actual, por así decirlo.
Ok, una noche de metalcore. ¿Calificación del show?
Pues mira, yo puedo darle entre una escala del 1 al 5, en donde el 5 es extraordinario, 4 sobresaliente. Yo les estaría calificando en un 3, 3.5, debido a, bueno, pues es difícil por el tipo de agrupaciones que son. Pues también me parece que es un nuevo lugar, pero me parece que lo hicieron muy bien, considerando que hemos estado a lo largo de estos años, en Esencia del Metal, viendo algunas calificaciones de 1 y 2.
Lo que queremos resaltar en este programa es sobre todo las presentaciones de las bandas, sobre todo de la escena nacional y talento emergente. Pues muchísimas gracias, Tony, por tu reseña fiel y puntual de este show. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales?
Pues la que más estoy utilizando obviamente es Instagram, que es la que alimento actualmente, Tony_Tejeda.
Facebook. A ver, otra vez. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Arroba qué?
Tony_Tejeda. Instagram así, nada más.
Ok, es que sonó medio complicado. Ahí lo tienen.
Me quedé cuando doy correos electrónicos de la empresa, lo siento desde ahora.
Bueno, quítese el chip Godín. Estamos ahorita para headbanguear. He de mencionar que Tony es también guitarrista ya con una trayectoria. Digo, para los que nos estén escuchando, Toño, ¿en qué bandas has tocado?
Bueno, hace poco me salió una memoria de hace muchísimos años, 2002, con Erógena, donde teníamos la oportunidad de abrirle a bandas como Rhapsody, como Stratovarius. En aquel tiempo en el que el power metal ya reinaba en todo el mundo.
Ya tiene tiempo, sí, de eso, me acuerdo.
Sí, claro.
Muchísimo. No, pero justo eso, ¿no? Que también conozcan tu trabajo y tu trayectoria, justo a través de las redes, sociales, y que también estén pendiente, porque también tienes tu signature, ¿no? También tienes marcas de instrumentos que en el mundo musical le llaman te endorsan, ¿no?
Sí, pues ya con las actualizaciones del tipo de endorsement que obtuvimos recientemente, creo que fue de los últimos que afortunadamente consiguió la marca Schecter por 2 años, y pues estamos reactivándonos para poder ver qué más podemos mantener vigente. Blackstar también, y pues de Adario, la marca de cuerdas, que son las más representativas, y también apoyando las marcas nacionales como Raven Peaks y como Kings of Proof.
Ahí nomás, ahí nomás, para que vean lo que tenemos aquí en Headbanging MX y que estén al pendiente de tu trabajo. Te agradecemos muchísimo tu reseña, tu colaboración, y colaboración que va a ser frecuente en este programa. Muchas gracias, Tony.
Gracias también a ustedes. Un abrazote.
Y nos escuchamos en la siguiente reseña.
Headbanging MX, rock y heavy metal.
Y bueno, amigos de Headbanging, ahora vamos con un bloque de entrevistas que vamos a tener frecuentemente, semanalmente, en cada programa, en donde platicamos con artistas de la escena, en donde también nos platican sobre sus presentaciones, nuevas canciones. Y en este caso, platicamos con Shane Told, que él es vocalista de la banda de post-hardcore canadiense llamada Silverstein, que ellos estarán visitando nuestro país el próximo 12 de agosto en el frontón de la Ciudad de México. Tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca de su próxima visita y también de todo lo que traen preparado para este concierto, así que le damos la bienvenida a este programa Headbanging. Hello Shane, how are you doing?
Hey, I'm good, man. Thanks for having me.
Thank you very much for your time, and I want to ask to you, how do you feel for your coming show here in Mexico City?
Yeah, it's really exciting, man. I mean, you know, we don't get a chance to go down to Mexico all that often, but every time we do, it's kind of a mind-blowing show. People just... It's just next level, man. Like the excitement we see with all the Mexican fans, and they always show us a good time too. You know, you guys have incredible food. You know how to have a good time, get a couple spaces in us. You know, some tequila, maybe some mezcal. You know, from there. So probably really excited when we got the email. We jumped at the chance, you know, to make this show happen.
For the Mexican audience who are listening to this radio program, it's not your first time here in Mexico. Can you tell us how many times have you visited Mexico and how was the experience to being here the previous times?
No, we've been down there a bunch of times. I think this is going to be maybe our 4th time down there, something like that. I remember the first time we came down, and I still remember just how crazy the fans were. And before we even started playing, everybody was singing our songs in the crowd and jumping up and down. And we're like, we haven't even started yet. And right from there, we knew it was a special place. And yeah, we've tried to come down, you know, as much as possible, but it's not, you know, it's unfortunately not a place we can get to, you know, every year or anything. But yeah, we're excited to come back.
You are on promotion of your last release, Misery Made Me. Can you tell us about this album? You have the release about Poison Pill, a great song. Can you tell us about this creative process of this album?
Yeah. Well, the album actually came out last year. and we did a kind of a reissue of the album featuring Poison Pill as sort of like an additional track. And the reason that Poison Pill wasn't on the original album was just it's a different kind of vibe. It's a bit of a slower song, and we weren't sure it fit in that well with the album. But the album has done so well, and most importantly, our fans really, really, you know, vibe with it. And, you know, some of the songs that we've had on that album, whether it's Ultraviolet or Ultramary, they've become like staples of our live show already, which is really good feeling. Because like, you know, as you be a band longer and longer, and we've been a band for almost 25 years, you know, it doesn't get easier to make records. It gets much harder. So for us to still be making music that not only we are really proud of, but also our fans really enjoy, we feel really, really good about that.
For Silverstein, what was the biggest challenge for this album from Misery Made Me?
Yeah, man. Well, yeah, obviously, yeah, the record was a challenge with COVID and all those problems we had with the restrictions and not being able to get together and all that. But, you know, when we got together for the record, it really felt amazing to be together finally and spend some time. I think we kind of, you know, missed each other quite a bit when we were doing it. So that was special. And in terms of Mexico and coming back, you know, I think, you know, we know the energy is going to be high. We know the fans are going to be going absolutely crazy, and we're going to feed off that energy and we're going to give it right back. And I know we're going to be walking off that stage, you know, playing a nice long show and just having us just sweated through all of our clothes, because, you know, we know it's going to be hot and crazy and wild and a lot of fun. So we're really excited. It's going to be one of the best shows this year we play. We already know it will be. So hopefully people can make it out. And I know tickets are selling really well already. So hopefully everyone listening to this or watching this, whatever this is, can come.
For the people who hasn't had the chance to hear about this project, how can you define the sound of Silverstein?
Well, we're a heavy band, you know. I mean, first and foremost, you know, it's about aggression. It's about expressing yourself, you know, in that kind of way. And I think that what we try to do to set ourselves apart from other, you know, heavy artists is just with our songwriting. We try to write catchy songs. We try to write good songs that have a lot of meaning, you know, emotionally and with the lyrics. So, you know, those are just all some of the things we do, and we take everything we do really seriously, and we really care about our fan base as well. But, you know, it's hard to just say, oh, we sound like this, 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 and this, because, you know, we wear a lot of different hats. You know, we'll be really heavy in one song, lots of screaming, and then another song will be me and an acoustic guitar and be super mellow. So we're kind of all over the map. So I think that, you know, a lot of people, if you like rock music, you're probably going to like something we do, and hopefully all of what we do.
What does Shane are listening right now? What about your music influences? What kind of music are you interested in?
Well, I love the new album from Heart Attack Man, great band. The new Trophy Eyes stuff is great. Holding Absence is going to be coming out with a new album. They've got a bunch of singles released. So that's exciting. So, you know, those are a few bands that, I don't know, they're not all new bands, but they're bands that, you know, are maybe a little under the radar that I think people should check out. So that's just a few, and there's so many, you know, so much great music coming out right now.
Where can we find more information about the band?
Well, you can just go to Google and Google Silverstein Band, and I'm sure our website will come up and our social media will come up and whatever else is there. So feel free to do that and follow me. I'm just about on everything at Shane Toll. So yeah, come say hi.
And tell me one more thing. With which songs the Mexican audience most headbang at the Silverstein show here in Mexico City?
Oh boy, I would say we have a song called The Altar. That's definitely very headbangable. So, yes, bang your heads to that.
Anything else do you want to tell to the Mexican audience about your show, about your upcoming visit here in Mexico?
Yeah, absolutely. Hello, everyone, especially fans of headbanging. It's me, Shane Toll from Silverstein, and I would like to personally invite you to come to our show coming up real soon in Mexico City. We can't wait to come back, and we'll see you all there. Shout out to Headbanging once again.
Thank you very much for your time. We really appreciate your time to talk about your plans, about your last release, and about the upcoming show here in Mexico. Thank you very much for your time, and see you soon at the show.
Yeah, man. Absolutely. Well, thank you so much. Thanks, Ricardo. Take care, man. Bye now.
Y ahí tuvimos la entrevista con Shane Matthew Tolt, cantante de esta agrupación Silverstein, que estarán junto con The Devil, The Wears Prada, con quienes ya tuvimos entrevista en algún momento, que pueden escuchar en nuestro podcast a través de diferentes plataformas para que chequen todas las entrevistas que hemos tenido en Headbanging, y les tenemos una promoción. No nos podíamos quedar sin regalar algo en este nuevo espacio con Bull Terrier FM, y así de fácil. Escríbanos "yo quiero" a través de las redes sociales de Instagram, a las de Bull Terrier FM y arroba headbanging.mx. Yo quiero boleto Silverstein. Así de fácil. Taguéenos, nos pondremos en comunicación con ustedes a través de mensaje para que tengan este boleto para este show. ¿Cómo ves, George?
Digo, más fácil, imposible. Y creo que también va a ser una presentación que vale muchísimo la pena. Así que tómense el tiempo de hacer exactamente lo que acaba de decir el buen Rich para ganarse estos boletos.
Así de fácil. Arrobar a Bull Terrier FM y arroba headbanging.mx. Yo quiero, y nos ponemos en contacto con ustedes para este pase doble para este show de Silverstein y The Devil Wears Prada.
Headbanging MX, rock y heavy metal.
Y ya para cerrar el programa del día de hoy, vámonos rápido con las recomendaciones que pueden escuchar en nuestra playlist a través de Spotify, que se llama Play and Headbang, y tenemos lo más destacado y nuestras recomendaciones musicales de esta semana, que van saliendo prácticamente semana con semana, lo mejor de la escena. Tenemos bastantes canciones, entre ellas tenemos lo nuevo de Incantation, quienes sacan un nuevo sencillo que se llama Homunculus, que es con la que abrimos con esta playlist, que está llena de grandes riffs. También tenemos lo nuevo de Signs of the Swarm, que ellos presentan esta canción que se llama Dream Killer, que pertenece a la Monks de Low and Empty, que ellos se presentaron hace poco en nuestro país realmente, pero en la Ciudad de México hace poco, y que la verdad también fue un show que nos voló los sesos. ¿Tú qué más tienes por ahí, George?
Pues también, digo, para irnos rapidísimo, está pues novedades de Polaris, de Seven Dust. Yo realmente les sugiero, Rich, que se metan a esta playlist que tiene muchísimos, muchísimos sencillos, muchas novedades, y que bueno, pues es parte de lo que les vamos a estar recomendando. Creo que esta curaduría que estás haciendo semana con semana vale muchísimo la pena por el simple hecho de estar al tanto, estar a la vanguardia de cada una de las principales novedades que tienen las bandas para ofrecer, ¿no? Esa es la ventaja de las redes sociales, de este tipo de plataformas. Así que si quieren enterarse, si quieren dejar como que atrás ese pues ese playlist viejo o esas bandas que ya las están regrese, échenle un orejazo, como decimos aquí en Headbanging, a esta playlist porque van a escuchar las nuevas propuestas y todas estas pues ventajas que tiene pues reunir todas estas canciones en una sola playlist.
La pueden encontrar en Spotify como Playa and Headbang. Denle follow, así como a nuestras redes sociales. En nuestra portada tenemos A Sense of the Charm, que cada semana se va actualizando esta lista y tenemos bastantes cosas interesantes: Épica, Yudo, lo nuevo de Duff McKagan, Def Heaven, también así como talento nacional, cosas interesantes como Descartes a Kant, o los argentinos, los rusos, Hijos de Puta, o DJ Perro, este proyecto de Puebla, proyecto de la ciudad de Puebla, que tiene ahí unos tintes industrialosos, cosas interesantes, así que ahí lo tienen para que estén al pendiente de todo lo que tenemos en este programa, en Headbanging MX, que en este programa nos incorporamos a Bull Terrier FM. George, muchísimas gracias por acompañar en este programa, en este episodio que estamos de manteles largos. ¿Y dónde te pueden encontrar?
Recuerden que estoy en X, arroba Jorge-GaitánC, y nuestro mensaje semanal: nunca, nunca dejen de headbanguear.
Nunca dejen de headbanguear. A mí me pueden encontrar en arroba RichCasta, y recuerden seguir las redes sociales de Headbanging MX. También pueden escuchar este programa en la plataforma de podcast, la que sea de su preferencia. Y nos escuchamos la siguiente semana. Nunca dejen de headbanguear. Y nos escuchamos en la próxima.
Headbanging MX, rock y heavy metal.